Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hablar de acoso escolar, o como todos lo conocemos, bullying, no significa que te golpeen en el salón de clases, que te insulten en él o fuera de él. Significa que te segreguen. Significa que seas excluido socialmente. ¿Te imaginas que lo que te gusta, lo que disfrutas, sea la razón para que eso ocurra?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 20 de febrero del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias a quienes despiertan, inician o continúan su mañana con nosotros. Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. ¿Qué tema? El del bullying, al que no es la primera vez que hablamos de este tema, porque es un problema que afecta a millones de niños en México. Termina en cifras tan trágicas como en que en nuestro país 26 suicidios al mes de menores suceden por una causa relacionada al acoso escolar. Terribles estas cifras.
Sí, y desde luego traemos a colación el tema por otro caso de estos que se convierten en virales, que generan muchísima indignación, y es pues el de Fátima en esta escuela en Iztapalapa. Fátima está en el hospital, Fátima se recupera hasta donde sabemos, ya platicaremos más al respecto favorablemente. Fátima cayó de un tercer piso de la escuela en la que estudiaba, y lo que sabemos hasta ahora con certeza es que era víctima de acoso escolar y de bullying por su gusto por la música coreana, por esta, que está súper de moda además, es
sí,
una
el
locura,
K-pop. El K-pop. Sí, vamos a hablar con más detalle de lo que es el K-pop, porque es toda una cultura en nuestro país. El papá de Fátima decía, Dani, que bueno, que Fátima desde hace ya varios meses les dijo a sus papás que era víctima de bullying, y bueno, esto es un caso muy muy relevante, Dani, por lo que pasó con Fátima. Esto ocurrió en la secundaria 236 en Iztapalapa, y a más de dos semanas de los hechos, pues no hay claridad sobre qué ocurrió, y las autoridades escolares pues no han dicho la verdad mucho. De lo que sí se tiene certeza es que Fátima, pues desde hace meses, como ya les decía, refería a tres niños que la buleaban, la golpeaban, le hacía sentir menos, y todo por esto, Dani, por el K-pop, por su gusto por la música y por esta cultura que nuestro país, como ya les decía, es muy 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 relevante.
En el mundo entero la está rompiendo. Pero me es muy relevante hablar de lo que decía yo al inicio del programa, Vivi. Bullying y acoso escolar no significa necesariamente golpes ni estas escenas que vemos frecuentemente de niños grabando las agresiones de otros hacia algún alumno, ni lo que oímos en las películas ni en las series. No, bullying significa, y puede ser el más grave porque es el más silencioso, que te excluyan, que no tengas con quién platicar, que te segreguen de todos los grupos, digamos estas, como se dice en México, banditas o bolitas que se hacen en las escuelas, porque tengas algún gusto o alguna característica física o lo que sea diferente.
Sí, y lo que también es relevante es los efectos psicológicos que tienen, ya lo decías, Daniel, bullying se da de muchas maneras, pero los efectos psicológicos que puede tener el tema del acoso escolar en una persona que con una edad ya importante, como son los 13 años que tiene Fátima, en la adolescencia y cómo esto puede afectar ya tu vida personal.
Vamos a platicar con Juan. Juan Zavala es el papá de Fátima. Lo más relevante, lo que más nos importa, como siempre en los casos así, es cómo está Fátima, quién le está dando seguimiento y por supuesto, quién le dará seguimiento una vez que salga del hospital. También vamos a platicar con Esther Janono. Ella es psicóloga y experta en temas de bullying. Y para entender de lo que estamos hablando, vamos a platicar antes de nada con Aramis Doroteo. Ella es creadora de contenido digital y lo vamos a platicar, y vamos a platicar con ella del K-pop para que nos explique y entonces todos estemos en contexto de qué se trata este tipo de música. Pero hoy es jueves en el que damos un consejito para darnos una escapada de fin de semana, también de lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo, y eso me hace hacer referencia a la fecha. 20 de febrero, Donald Trump está cumpliendo un mes. Y parece apenas que son tres siglos.
Así es. Oye, ¿quieres saber algo más curioso? Hoy cumpliría años su ex esposa, Ivana Trump, su primera esposa. Murió en el 2022.
¿Ya viste The Apprentice?
Claro, ya la vi. Muy buena película, de hecho, muy recomendada porque habla de, bueno, de los primeros años de Donald Trump, cómo se hace este empresario importante en Estados Unidos y de un hombre que tuvo mucha relevancia en la vida de Donald Trump. Pero bueno, hoy sería el cumpleaños de...
Lo ponen pinto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero pinto.
Sí, está muy buena la película, la puede encontrar en una plataforma de estas que conocemos de streaming. Y
Dilo, ¿por qué siempre tienes miedo de
decir? En Apple TV, está en Apple TV. Y bueno, hoy, además de ser el cumpleaños de la ex esposa de Trump, también es el cumpleaños de Rihanna, así que les tendré los datos curiosos de esta cantante que me parece espectacular.
Increíble. Muy bien, así que quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El acoso escolar, el bullying con base en el caso de Fátima, en voz de Jimena Millán.
Beethoven decía: "Te deseo música para que te ayude con las cargas de la vida y para ayudarte a liberar tu felicidad a los demás". Cuando de música se trata, hay para todos los gustos y en cada momento de la historia han surgido estilos musicales que atraen críticas. Pero está bien. La música, al ser parte del arte, es subjetiva y no tiene que ser para todos. Pero qué rico es cuando encuentras tu tipo de música. Qué placer es poder disfrutarla. Este es el caso de millones de personas que encontraron en el K-pop una pasión. El término K-pop, abreviatura de Korean Pop, se refiere a la música popular originaria de Corea del Sur, un fenómeno que ha traspasado fronteras y se ha convertido en una industria multimillonaria. Su auge comenzó en los años 90, pero fue en la década del 2010 cuando alcanzó un nivel global con artistas como BTS y Blackpink. Según cifras recientes, el K-pop genera el 0.5% del Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Esto representa alrededor de 10.000 millones de dólares. Y es que la expansión del K-pop ha sido gracias a los K-poppers, los seguidores de este género que son millones en todo el mundo. Entre esos millones de fans estaba Fátima, una niña mexicana que por disfrutar de un género musical fue acosada inagotablemente. Fátima tenía 12 años cuando fue víctima de bullying por su gusto por el K-pop. Sus compañeros de escuela la atacaban verbal y físicamente. Su caso conmocionó al país y puso nuevamente sobre la mesa la gravedad del acoso escolar en México. Según datos recientes, 280.000 casos graves de bullying y ciberbullying han sido auditados, lo que posiciona a México en el segundo lugar mundial en este fenómeno, solo detrás de España. Hace apenas unos meses hablábamos de Jimena, una niña de Orizaba de tan solo 12 años, cuya historia se sumaba a la alarmante estadística de que 7 de cada 10 niños en México sufren acoso escolar. Hoy ese nombre lo cambiamos por el de Fátima y lo sumamos al destino de Jimena, Martín Damián y Norma Lisbeth, también al de Aline, al de Valentina y al de miles de niños más. Tan solo en 2024 se registró un incremento del 205% en los reportes de bullying en comparación con 2019, y el impacto es gravísimo. El 75% de los afectados presentan problemas de salud mental como depresión y ansiedad, y esto lleva a otra cifra. 60% de los suicidios entre menores se relacionan con el acoso escolar. La violencia escolar mata, y por razones tan inocentes como la de Fátima. porque ella encontró algo que le gustaba. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Lo que le gustaba a Fátima, hasta donde sabemos, es el K-pop, esta música que forma parte de la cultura popular de Corea del Sur y que, como decíamos, Vivi, la está rompiendo en el mundo entero. Aramis Doroteo, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes y pues un poco preocupada por este tema que se está dando.
Tú eres creadora de contenido digital sobre el K-pop, precisamente. ¿Qué es el K-pop, para quienes no tengamos claridad?
Pues justamente el K-pop es como esta abreviación de la música pop coreana, que está inspirada en la música que se creaba en los 2000 en Estados Unidos, llega como inspiración a Corea y empiezan a crear como estas bandas musicales de muchas personas, de muchos idols, como nosotros los conocemos, donde pues obviamente la música es muy energética, son bailes sincronizados, letras conmovedoras, inspiradoras, que a lo largo de tantos años que se ha desarrollado el K-pop desde los 90, pues han sido como una parte muy importante en la juventud, tanto de Corea del Sur como a nivel internacional, debido a esta historia de conseguir los sueños. Creo que esa es como una de las partes importantes de los grupos de K-pop.
Oye, pero yo oigo BTS, que es uno de los grupos más famosos de K-pop, uno de los exponentes en el... Llegan, abarrotan estadios, sí, sí, abarrotan sí. Donde estén en el mundo entero, y no oigo ninguna diferencia. Es decir, no veo por qué... Alguien que gusta de K-pop sería víctima de acoso, como fue el caso hasta donde sabemos de Fátima.
Sí, claro. Lo que pasa es que el K-pop empieza como un gusto de nicho. Digamos que atrae a pequeños grupos en un inicio y obviamente pues está como esta idea de que por eso es raro, ¿no? Porque a muy poca gente le gusta. Pero en realidad, conforme tiene el K-pop esta explosión a nivel internacional, pues llama la atención de muchas más personas y empieza a ser una industria mainstream donde ya cualquier persona puede conocer del K-pop. Sin embargo, pues siempre está como... Es proveniente de Asia, pues todavía están como estas ideas racistas, ¿no?
Sí.
Que no pueden gustarnos eso porque ya es raro, porque ya es friki. Y muchas sí. personas creo que hemos gustado de este género, hemos como estado bajo estos juicios de las demás personas.
Sí, y estoy segura, Aramis, que no es la primera vez que saben de un caso similar al de Fátima, en donde pues son rechazados por un cierto grupo, la gente que le gusta el K-pop. Me gustaría que también nos explicaras cómo es la comunidad del K-pop en México, que ha crecido en los últimos años.
Pero eso lo hacemos al regresar de la pausa, Aramis. No te vayas, por
claro
favor.
Claro que sí.
Así suena BTS con Dynamite a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Lo hacemos oyendo BTS, este grupo de K-pop, que fue la razón por la cual, hasta donde sabemos, buleaban o acosaban, molestaban sus compañeros a Fátima. Aramis, estábamos platicando contigo sobre esto que Vivi te decía. Seguramente no es el primer caso que conocen de fans del K-pop que son víctimas de acoso.
Sí, claro, la verdad es que siempre los fans pues han estado como bajo estos juicios de las demás personas. Incluso pues el K-pop ha sido tan importante actualmente que podemos ver en varias calles de la Ciudad de México como a grupos de chicos bailando, cantando, y pues siempre reciben como estos empujones, la gente se les avientan cosas, cuando ellos solamente están disfrutando de la música que tanto les gustan.
Sí, te preguntaba también, Aramis, ¿cómo describes a la comunidad del K-pop en México? Ha crecido en los últimos años, pero ¿tienen, digamos, o sea, cierta como vestimenta, ciertos accesorios o así? ¿O cómo son?
Sí, claro. De hecho, creo que es algo que nos caracteriza mucho a los que somos fans del K-pop, que siempre tratamos como de seguir esta moda. La verdad es que Corea del Sur es como líder en moda y tratamos de imitar a lo mejor en algún momento la ropa de los artistas. Sin embargo, creo que con muy buen gusto. Y obviamente las chicas, los chicos tratan como de mostrar de qué grupo son fans. Utilizamos photocards, utilizamos playeras de nuestras bandas favoritas, tenis, ropa que los mismos artistas promocionan, porque eso nos gusta. Creo que todos tenemos este libre derecho, el desarrollo de personalidad, que podemos obviamente expresar lo que nos gusta, nuestros gustos, de la manera en la que queramos, porque finalmente creo que con esto no afecta absolutamente a nadie el que yo en mi mochila traiga la photo card de mi artista favorito.
¿Te han molestado a ti, por ejemplo, en el contenido que subes?
Como tal, creo que ha sido a veces hasta la misma comunidad, porque creo que los fandoms somos muy apasionados, y a veces queremos que se hable bien de nuestros artistas. Creo que en eso es donde hago el hincapié, que siempre queremos que nuestros artistas queden bien, y obviamente pues sí llegamos a recibir como ese tipo de comentarios de ¿por qué hablamos de eso? Pero, por ejemplo, también de personas ajenas a la comunidad, cuando queremos hablar. Un ejemplo que se me viene rápidamente a la mente es cuando hablan del hombre más guapo del mundo, por ejemplo, y la mayoría de las ocasiones lo gana o un integrante de BTS o un integrante de Stray Kids, que está por encima de artistas o de actores hollywoodenses. Y la gente empieza a atacar ya con comentarios racistas a estos artistas y a quienes hacemos esta información, a quienes compartimos esta información por difundirla.
Oye, tu look está increíble, ¿eh? Lo estoy viendo en tu Instagram, Aura Hick con doble K13. Gracias por haber estado con nosotros, Aramis. ¿Qué le dices a Fátima? ¿Qué mensaje le mandas desde la comunidad y como digamos una especie de vocera de la comunidad de K-popers?
De entrada, que todos estamos contigo, Fátima. Vas a salir adelante de esto y siempre hay que confiar y siempre hay que recordar las palabras de nuestros artistas favoritos, que esto no nos va a detener. Y creo que es algo característico del fandom, que nos vamos a unir como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones para que tú puedas seguir adelante y que sepas que a partir de ese momento ya nunca vas a estar sola.
Gracias, muchísimas gracias, Aramis. Te mandamos un abrazo desde acá.
Al contrario, muchas gracias.
Esther Ganono, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Tengo la certeza, porque convivo con muchos adolescentes, que Fátima no era la única fan del K-pop en esa secundaria, en esa escuela. ¿Cuáles son las características del chavo, de la chava, de la niña o del niño víctimas de acoso, de bullying, que las puedes notar como mamá y como papá para ir a la escuela y decir, oye, estamos molestando a mi hija, ¿qué está pasando?
Claro, definitivamente no era a la única adolescente a la que le gustaba el K-pop, no es a la única que le va a gustar. Y además, no solamente eso, en los adolescentes vamos a ver diferentes gustos, ¿no? O sea, es una etapa en la vida en la que estás buscando tu identidad, encontrando qué te gusta y qué no, y entonces pruebas y quizás te guste el K-pop o quizás te guste otro tipo de música. Y en realidad, esa no es la característica definitoria para que seas una víctima de bullying, ¿me explico? Cualquier característica propia, individual, cualquier cosa que quizás resalte de la norma, va a ser una característica potencial para que el victimario, para que el agresor te agreda o te diferencie como una posible
te clasifique.
Sí. Exacto.
O sea, puede ser desde el gusto al K-pop o desde tus tenis o desde los lentes o lo que sea, ¿no?
Exacto, o desde si te ves bien así o no, o si usas estos tenis o si no, o si inclusive si te va bien en la escuela o no, ¿no? O sea, muchas veces hemos visto estos casos de el niño que llamaríamos el niño nerd o la niña...
El aplicado. El que le va bien en la escuela.
Exacto, que por ser aplicado también se vuelve víctima de bullying, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que en mi época, cuando yo iba en la secundaria, pues estaba de moda mucho el tema de los emos, ¿no? Que también es una cultura tipo el K-pop, ¿no? En ese momento. Y me surgía como la pregunta de ¿por qué es común que estos ciertos grupos, ¿no? Ahora con el K-pop, con los emos, así, sean blanco de agresiones? ¿Y cuál es la característica de un bully, ¿no? porque uh-huh. también tienen una personalidad distinta.
Uh-huh, uh-huh. Por supuesto. A ver, hay que entender como el fenómeno del bullying como un fenómeno, como un sistema, como un fenómeno sistémico complejo, ¿no? En donde tenemos, por supuesto, al agresor, a la víctima, y también tenemos, muy importante, a los que están viendo, ¿no? A los que están ahí viendo, observando, y no hacen nada.
Ahí pueden entrar los maestros y maestras y las autoridades escolares, o en este, digamos, primer nivel están los pares, los alumnos.
Tenemos como observadores o como espectadores a pares, a alumnos, pero también a maestros, a padres y a autoridades, ¿no? O sea, autoridades educativas. Entonces, nada más regresando a la pregunta de Vivi, justamente, ¿no? O sea, lo que va a suceder es que es un sistema en donde hay una diferencia de poder. O sea, la persona que hace bullying o la persona que es el agresor va a buscar ponerse por arriba de la víctima con cualquier excusa, ¿no? O sea, en realidad, si es que son emos, si es que les gusta el K-pop, si es que son aplicados o lo que sea, simplemente va a agarrar alguna excusa para engancharse de eso y entonces hacer esta diferenciación de poder y humillar a la otra persona, ¿no? Y la humillación puede ser muy amplia, o sea, puede llegar desde un insulto hasta, por ejemplo, lo que habíamos en el caso de Fátima, ¿no? O sea, una agresión física mucho más significativa.
Y sobre todo esto de lo que yo hablaba, que es algo muy silencioso, y es que los segreguen, que los excluyan socialmente. Y eso, digamos, que no hay ninguna prueba o ninguna evidencia de que me están lastimando, que están lastimando a mi hijo, que mi hijo está lastimando a alguien, pero puede tener consecuencias bien duras. Lo mismo que el bullying cibernético, porque te lo vas guardando, ¿no?
Justamente. Y algo muy importante y muy característico de este sistema de bullying en el que se juega como diferentes poderes es que todos tienen como un pacto de silencio, ¿no? O sea, nadie acusa a la persona que está agrediendo. La persona que es la víctima tiene miedo de decir algo y pareciera que los espectadores, ya sea maestros o pares o padres, tampoco lo hablan y tampoco hacen algo al respecto. Y entonces acaba siendo un problema muy solitario para la víctima, ¿no? O sea, se acaba quedando como rezagado, como excluido y además sin nadie, o sea, sin ninguna red de apoyo.
Sí. Muchas veces cuando hemos hablado de bullying aquí, en la tele, las respuestas de la gente, de esas cosas que uno no entiende, pero, ¡ay, por Dios! Bullying siempre ha existido, solo que ahora ya tiene nombre. ¿Qué responder a eso? Porque, pues sí, efectivamente, el bullying siempre ha existido, pero eso no quiere decir que sea lo correcto.
Exactamente, o sea, ¿de qué ha existido? Sí, por supuesto que ha existido. Eso no significa que está bien, eso no significa que es... Muchas veces también he escuchado, es un juego, es como los niños interactúan, ¿no? Y no, en realidad es una expresión de violencia y no es normal y no hay que normalizarla. Y creo que por el contrario, el hecho de que podamos ponerle un nombre y podamos hablar de él nos hace mucho más, hace que sea mucho más fácil que podamos trabajarlo y tratarlo y eliminarlo.
Sí, y definitivamente a mí lo que yo decía al inicio de este programa es los efectos psicológicos que tiene el bullying en una persona, y sobre todo a la edad de Fátima, por ejemplo, que Fátima tiene 13 años, es súper relevante porque de verdad esto puede afectar hasta ya en cuando seas un adulto, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, es una etapa, especialmente en la adolescencia, pero en general en toda la niñez y la adolescencia, en donde nuestro cerebro es muy plástico y se va a ir formando y se va a ir y va a ir funcionando ya después, cuando seamos adultos, conforme a las experiencias que tengamos en ese momento. Entonces, si yo estoy constantemente escuchando que no valgo, que no soy buena, que no soy suficiente, que me veo horrible, que cualquier otra cosa, pues finalmente voy a acabar creyéndomela y mi autoestima se va a ir al piso, voy a tener probablemente depresión, ansiedad. Inclusive hemos visto muchos casos que terminan, lamentablemente, en suicidios.
Ahora, te voy a poner un caso. Estaba el otro día, hace 4 días, parada con 2 mamás de un kinder. Una contando que sacaron a un niño, a una niña, para ser precisos, del kinder porque era víctima de bullying. La mamá agarró a la niña y la cambió de escuela. Y la otra mamá le contestaba, ¿pero por qué? Al contrario, la van a bulear en la otra escuela. ¿Por qué no le dices, oye, no, moquetéate al que te molesta? ¿Qué a eso? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal?
A ver, creo que son dos posturas distintas. yo personalmente te diría, sí, sí hay que explicar a los niños cómo defenderse, pero no a través de la violencia, porque entonces lo único que va a suceder es que vamos a generar un sistema en el que sea más violento va a ser el que tenga más poder y el que sea mejor.
Le seguimos después de la pausa.
Suena Where is Love a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando del acoso escolar, del bullying. Con base en este nuevo caso viral de Fátima, vamos a platicar en unos minutitos con su papá. Lo más importante es cómo está Fátima. Pero Esther, tú nos estabas platicando precisamente de pues esos pequeños detalles que como mamá o como papá podemos hacer. Con base en este caso que yo te ponía, oye, una mamá decía, no lo saques de la escuela si es víctima de bullying, enséñalo a defenderse. Y la otra decía, no, yo lo saqué de la escuela.
A ver, o sea, creo que ambas posturas son válidas. Sí hay que enseñarles a los niños a cómo defenderse, pero más que defenderse a través de la violencia, a cómo alzar la voz, ¿no? Y a cómo romper este pacto del silencio y decir, ¿sabes qué? Me están molestando, estoy siendo víctima de bullying, y que entonces podamos hacer algo al respecto. Y cuando digo podamos hacer algo al respecto, me refiero a tanto familias como toda la escuela, como todo el personal administrativo, maestras, personal auxiliar que está en la escuela. Porque probablemente si hay una víctima, habrá otra y otra y otra, porque es un sistema que así funciona.
En el caso de este niño, esta niña, a quien cambiaron de escuela porque era buleada, si no se le da como todo un acompañamiento, ¿va a ser bulleada en la otra escuela? O sea, el bully la va, el bully de esa escuela, porque hay un bully en la escuela, ¿la va a ver como víctima por su carácter, por su personalidad?
Podría ser, sí podría ser, pero sí depende mucho también del sistema, de cómo funciona la otra escuela. Ya. Porque quizás en la otra escuela no haya ese funcionamiento violento, ¿me explico?
Y si cambias por alguna razón al bully de escuela, ese también va a tener esa personalidad siempre.
Definitivamente. Y la personalidad del bully es muy interesante porque la personalidad del bully, o sea, la persona que es el acosador o la acosadora probablemente también sufre como víctima en otros contextos. Y lo hemos escuchado un montón.
¿En casa?
En casa, probablemente.
Claro. Es que justo mi pregunta iba relacionada con eso porque yo digo, a ver, en el caso de una persona que es bulleada, muchas veces se queda callada. O sea, muchas veces por este miedo de llegar a su casa y decir, es que me están molestando, no les dice nada a sus papás. Entonces, también es importante decir cuáles son las señales para identificar que tu hijo está siendo bulleado, y la otra es cómo saber que tu hijo es un bully.
Es mucho más fácil saber que tu hijo está siendo bulleado a que tu hijo es un bully. Te voy a explicar por qué. Cuando mi hijo está siendo bulleado, a lo mejor no me lo va a decir directamente, pero probablemente voy a notar cambios en su personalidad, cambios en su conducta. Lo voy a notar como más retraído, más inseguro. Hay niños que tienden como a esconderse en su cuarto, no quiere hablar con amigos, vemos que no se relaciona con sus compañeritos. Quizás hay como esta evitación a ir a la escuela. Bueno, momentos me dice, ya no quiero ir a la escuela, no la paso bien, etcétera. Entonces, no, a lo mejor no me lo va a decir directamente, pero vamos a poder ver estos focos rojos. El problema con la persona que es el bulleador es que probablemente en su casa también hay un ambiente muy violento, en el que probablemente no es visto y no es escuchado. Entonces, para que los papás se den cuenta que él está acosando a otros niños, tenemos que cambiar también la mentalidad de los papás para que lo puedan ver y lo puedan validar. Porque gran parte de lo que le pasa a la persona que es bulleadora es que no se siente vista y no se siente validada, y al momento de bullear, los pares lo validan.
Claro.
Y entonces busca ahí esa validación que no está encontrando en otros contextos.
Ahora, hace ratito hablábamos con Aramis, ella es una creadora de contenido particularmente de K-pop y de toda esta cultura coreana, y cometí un error, lo he de reconocer, porque dije que sus redes sociales eran Aura Hicks. Y Aura está con nosotros en la línea. Ella es también integrante de un grupo incluso de K-pop y fue víctima de bullying por sus gustos musicales. Nos parecía relevantísimo platicar con una chica que vivió durante meses lo que Fátima sabemos que vivió en esta secundaria en Iztapalapa. ¿Cómo estás, Aura?
Bien, bien, aquí estamos.
Platícanos quién eres.
Pues bueno, yo soy creador de contenido, también soy Ten Ferrer, es una banda de K-pop, me he dedicado mucho al K-pop, soy especialista, he sido reportero, he trabajado en medios de comunicación, en revistas de K-pop, también he entrevistado grupos, he estado con BTS, con Super Junior, he ido a conciertos, o sea, toda una, soy diseñador, soy fotógrafo y actualmente trabajo en una clínica.
La envidia de los K-popers, pues, por lo que dices.
Algo así, no lo sé, podría ser.
Oye, pero...
soy diseñador y creativo. ¿Qué? Desde hace mucho tiempo me gustaba el anime y el K-pop. Y justamente por eso me siento muy identificado con este caso con Fátima, porque a mí también me hacían bullying en la secundaria.
Cuéntanos.
Entonces es como... Sí, o sea, es muy feo saber que por tu gusto o porque algo... que te apasiona y que realmente no le hace daño a nadie, que realmente no es malo, porque como decían hace ratito, ¿no? O sea, el K-pop es muy sano porque yo he estado en ese ambiente y pues la mayoría bailamos. Entonces es como, pues son gente que nos ejercitamos, que queremos ser como nuestros ídolos y esa como motivación es para llegar a ser a ellos y ellos son muy aspiracionales, ¿sabes? O sea, tienen muy de vamos a hacer lo mejor, vamos a alimentarnos bien, vamos a tener como bien claro nuestros principios y que la gente no sepa entender como eso porque es distinto, porque no lo comprende, es como muy doloroso, ¿sabes?
Y tus compañeros no lo sabían comprender. ¿Cómo recuerdas esos días de secundaria cuando llegabas pues con tus gustos, lo que te hacía feliz, lo que te sigue haciendo feliz y no lo entendían y te buleaban?
No, pues era muy triste, ¿no? O sea, pasé por esas etapas bien o mal de como intentos de suicidio, o sea, cosas así. Porque por lo mismo, le decías a alguien mayor, o sea, a los maestros, y pues nada, se te quedaban viendo a esa edad, pues, o sea, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, no interesa, o sea, en mi tiempo no era tanto el K-pop, sino era la animación japonesa, pero...
El anime, pues, el famoso...
El anime, es lo mismo, o sea, sí. Y ya después, ya que se revolucionó esto de que el K-pop ya se globalizó, pues ya fue un poco mejor, ¿no? Creo que por esa parte está bien, porque mucha gente, pues gracias a BTS, gracias a grupos como Big Bang, también como a, pues a Blackpink y todo eso, pues ya la gente lo acepta un poco más, pero pues sigue siendo triste que no lo acepten los demás, los que no lo entienden.
Nada más, ni deberías de dar una explicación de lo que te gusta y lo que no te gusta.
Sí, claro. Y ahora con las redes sociales, ahora, digo, si la gente que nos está escuchando puede entrar a tus redes sociales y ver el contenido que subes, que es muy parecido a lo que estamos platicando del K-pop y de tus gustos, pero mi pregunta va más en ¿cómo sientes que el hecho de haber sufrido bullying hace unos años y sobre todo en la secundaria haya tenido un efecto en tu personalidad y en tu vida en general, Laura?
Bueno, a mí en ese momento pues sí me afectó, ¿no? O sea, sí era como, te digo, sí me dio tristeza, o sea, sí me enojaba, sí era como, pues sí había momentos en que decías, no, pues no siento al apoyo, también pues luego a veces la familia no entiende, no tienes como mucho cercanía y por ese tiempo pues también no había tanto esta comunicación con todo el ambiente, no había tanto de me siento mal, voy a un psicólogo, por miedo lo guardabas, ¿no? Y entonces pues quedaba peor. Ahorita afortunadamente creo que ya hay un poco más de canales, un poco más de apertura y ya puedes decir sí puedo ir con tal y la familia apoya más. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo sobrinas, y las dos son muy fans del K-pop también, y ellas han encontrado ahora sí que el refugio en nosotras. O sea, nosotros nunca las hemos discriminado. O sea, ellas llegaron gustándoles, yo nunca se los impuse así de, ay, porque a mí me gusta el K-pop, ustedes les va a gustar el K-pop. O sea, a ellas les pudo haber gustado el metal o, no sé, la cumbia, otra cosa, y yo lo hubiera aceptado totalmente, o sea, sin ningún problema.
¿Qué pensaste?
Ellos vinieron y llegaron y fue así de... Y creo que hay varias familias, o sea, dentro de estos grupos que se hacen de dance cover, dentro del mismo fandom, o sea, yo pertenezco a un fandom, a ARMY, del BTS, y también hay mucha gente, muchas familias, muchas señoras que apoyan a sus hijas, o sea, comprándoles cositas. No, pues si a ti te gusta, pues ¿por qué va a estar mal, no? Pero desgraciadamente hay personas que todavía no lo entienden y justamente atacan. Y
pues claramente, como a Fátima.
Ajá, entonces eso es lo que yo no entiendo, por qué pasaría eso, por qué sigue pasando eso, ¿no?
¿Qué sentiste cuando te enteraste del caso de Fátima? Y evidentemente no. Te sentiste identificada, pero...
Pues sí, totalmente, dije, no, pues es que, ¿por qué, no? O sea, sí, fue como muy desgarrador, porque dije, ¿por qué ya esta edad? O sea, este, ¿en qué año estamos, no? Y además se supone que ya el K-pop ya se globalizó, y pues ya somos un poco más abiertos de mente, ya aceptamos un poco más las cosas, y de repente que pase esto también va mucho desde, yo supongo, desde la educación de casa, de, pues, ¿qué le enseñaron a estos niños que le estuvieron molestando a Fátima, no? Porque pues al fin y al cabo ya no les hacía nada.
¿Y
malo.
¿Y qué mensaje le mandas desde acá como comunidad, como lo platicamos con Aramisa, Fátima?
Que le, ahora sí que no está sola, que le echen muchas ganas y que a pesar de que ahorita pueda verse el futuro incierto, que hay muchas personas, a mí me ha pasado, que te pueden apoyar. Y eso, que el mundo es muy grande y que no se sienta excluida, que no se sienta sola, que por sus gustos, que no sienta que la van a discriminar, porque hay muchas personas, incluyéndome, que la podemos aceptar, que la podemos querer, que le pueden brindar amor, o sea, y que base a eso y que tenga mucha fe, que tenga mucha, mucha, mucha fe y mucha creencia para que las cosas mejoren, porque pues ahora sí que, a pesar de que sea una cuestión social, este, hay mucha gente que la está apoyando. De hecho, también uh-huh. pertenezco a un colectivo de baile, este, que estamos haciendo una como organización, estamos subiendo videos para apoyar a Fátima, diciendo, uh-huh. pues sí, o sea, justicia para Fátima, y subimos nuestro video, se llama Prisma, este colectivo. Entonces, este, ahí también, o sea, que ella no se sienta sola, también estamos planeando pues irla a ver, poder platicar con sus papás, o para que ella vea que, pues, que se haga su justicia, ¿no? Porque eso no es válido.
Muchísimas gracias, Aura Hicks, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Justo hablamos de las redes sociales y del impacto negativo que también pueden tener en el tema del bullying, pero por el contrario también hacen que los casos se vuelvan virales, que las autoridades presten atención, que se le dé este acompañamiento de la comunidad a las víctimas, como es el caso de Fátima, Esther.
Precisamente, y creo que hay un montón de casos de bullying a los que no se les ha puesto atención.
No, bueno, imagínate los que no nos enteramos.
Exacto, a menos de que se hagan públicos o se hagan virales, ¿no? Y funcionan las redes sociales para exponer los casos, para demandarlos, etcétera, como también funcionan para lo que hoy conocemos como el ciberbullying.
Les seguimos después de la pausa con música.
Pamela. Suena Kill This Love a través del 103.3 y 970 de Torradio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya nada más para dejar clara la importancia del K-pop, esta es una colaboración de BTS precisamente con Coldplay, nada más y nada menos. Seguíamos platicando, Esther.
Justamente, ¿no? Hablábamos de esta nueva modalidad del bullying, porque si bien el bullying ha existido por años, pues el ciberbullying sí es algo nuevo que apenas comienza, ¿no? Y que además, hoy en día vemos que es el tipo de bullying más prevalente, el que más vemos, ¿no?
¿El cyberbullying?
El cyberbullying, exacto, el bullying digital. Que es esta forma en que los acosadores continúan con esta misma dinámica.
Más allá del salón.
Exacto.
Eso sí es tremendo.
Exacto, más allá del espacio escolar. Entonces, de pronto, pues tienes un acosador del que no te puedes despegar, porque está en redes sociales, está en tu vida, está en todos lados.
¿Cómo detectar, ya para ir cerrando y para dar información útil, cómo detectar que en casa tienes a un bulleado, a una víctima de bullying, o a un bully? Uh-huh.
Focos rojos para ver que tenemos en casa a un hijo que está siendo víctima de bullying. Normalmente empiezan como a retraerse, a volverse más cerrados.
¿A todas las edades es igual?
No, normalmente el bullying, la población que es más común en la que se presenta el bullying es en los adolescentes entre 12 y 15 años. Sí se puede presentar en otras etapas, por supuesto, pero normalmente, por ejemplo, en preescolar es como mucho más evidente y es mucho más fácil que te digan los niños que están siendo molestados.
Sí, oye, Juan
me
Pedrito
pegó,
me pegó, exacto. Y oye, Miss, le está pegando Juan Pedrito, échale un ojo.
Exacto, y ahí sí hay que recargarnos mucho también en las maestras para entender qué es lo que está sucediendo, porque puede llegar Pedrito a decirme, mamá, me pegó esta persona, pero hay que tener el contexto completo de si fue un accidente, si no, etcétera. O sea, casi nunca a edades preescolares es algo intencionado.
Sí, claro.
Que sí sucede ya en edades más avanzadas, por decir, desde los 6, 7 años.
Primaria media.
Exacto. O sea, tercero de primaria, cuarto de primaria, hasta secundaria, que es donde vemos la mayor cantidad de casos de bullying. Y en prepa va como bajando un poco más. Pero normalmente los focos rojos que vemos en personas que son víctimas de bullying es se empiezan a retraer, se empiezan a volver más silenciosos, no nos quieren contar qué es lo que sucede en la escuela, vemos que se empiezan también a distanciar de sus amigos, que tienen pocos amigos en la escuela, que hablan con pocos amigos, que casi no hablan con los pares, y que inclusive pueden tener esta resistencia a ir a la escuela, esta parte de ya no quiero ir a la escuela, no me gusta.
Inventar que se sienten mal, que les duele la cabeza.
Uh-huh. Exacto, y empiezan a tener excusas. Y ahí se vuelve un poco complicado con los papás, porque muchas veces, como papás, creemos que es porque no quieres ir a la escuela porque eres un flojo, ¿no? Y si hay que escarbarle un poquito más y entender qué es lo que está sintiendo.
¿Qué hacer en ese momento? ¿Hablar con él? ¿Hablar con las autoridades escolares? ¿Ir a terapia? ¿Qué hacer?
Definitivamente. A ver, hablar con nuestros hijos es importantísimo, tener una comunicación abierta y que nuestros hijos se puedan sentir validados y entendidos y que entiendan que nosotros no vamos a quererlos menos o no los vamos a regañar porque hayan sido víctimas, claro, del bullying. Eso es algo importantísimo. Paso número 2, ir a la escuela, hablar con las autoridades pertinentes para que se pueda realizar un programa, y es un programa general de prevención y de tratamiento del acoso. Y yo sí recomendaría también asistir a terapia, ¿no? O sea, porque como decíamos anteriormente, pues el bullying puede tener efectos importantes en la autoestima, en el estado de ánimo, en los niveles de ansiedad de los niños que son bulliados.
Focos rojos de un bully en casa.
Ahora, focos rojos de un bully, como les decía, es un poco más complicado de detectarlos, pero normalmente tampoco nos hablan, tampoco nos dicen qué es lo que está sucediendo en la escuela. Y a diferencia del la víctima de bullying, el bulliador sí va a tener muchas más amistades, sí, que son amistades entrecomilladas, porque son amistades que también le tienen miedo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, vemos que se vuelve más agresivo, que con sus amistades también tiende a ser más agresivo, puede inclusive como llegar a amenazar, a decir, yo digo que vamos a hacer esto y si no, dejas de ser mi amigo, o si no, te va a ir muy mal. O sea, vemos este tipo de conductas más agresivas, y que en casa esta persona se puede sentir también muy triste y muy sola y muy poco vista. Entonces, cuando vemos niños que tienen problemas en casa y que acaban sacándolos en la escuela, hay un foco rojo, hay una posibilidad de que sean también bulleadores.
¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales, Esther?
Mi clínica, mentalis.clínica psicología.
Ok, Mentalis.
Mentalis, Mentalis,
okay.
Punto clínica psicología. Okay,
muy bien, gracias Esther, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves? Casi fin de semana, Vivi.
Así es, Dani. Hoy, 20 de febrero, es el Día Mundial de la Justicia Social. También es el Día Internacional del Fotógrafo. Es el Día del Gato. Por cierto, ¿sabían que el gato es el único animal que tiene 3 fechas en su honor? Y una de ellas, bueno, es hoy.
Ah, muy bien.
Hay una en agosto y otra en septiembre. También es el Día Mundial de Amar a tu Mascota.
Ay.
Y hoy cumpliría años, ya les decía al inicio de este espacio, la primera esposa de Donald Trump, Ivana Trump, quien falleció en el 2022. También sería el cumpleaños de Kurt Cobain, el integrante de la famosísima banda Nirvana, y es el cumpleaños de Rihanna, por eso quiero que escuchen esta canción de Rihanna, porque es la de Umbrella, uno de sus grandes éxitos. Pero ¿sabían que Umbrella estaba escrita al principio para Britney Spears? Nada más que Britney Spears la rechazó y, bueno, Rihanna la aceptó y ha sido uno de sus grandes éxitos. De hecho, podría decir que así, bueno, pues se dio a conocer en el mundo. Fue cadete del ejército. Rihanna se convirtió en cadete del ejército en un programa militar en Barbados, su país natal, y una calle de Barbados precisamente lleva su nombre.
Merecida.
Sí. Rihanna Drive, antes tenía otro nombre, pero bueno, en honor a ella le pusieron así, y sus piernas están aseguradas por $1,000,000.
Por cierto, voy a regresar al tema de Esther un segundo, porque dices que es el día de amar a la mascota, y maltratar animales, que los niños maltraten a los animales, es un enorme foco rojo.
Sí, definitivamente. Ver niños que maltraten animales o que quemen insectos o que se dediquen a despedazar cualquier cosa, es una alerta. Claro. No necesariamente de bullying, pero sí de conductas violentas.
Gracias.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Consejo para darnos una escapada este fin de semana, Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayo.
Hola, Marco.
Gaya, Vivi, la saludo con mucho gusto. Hoy les voy a hablar de un pueblo mágico mexicano de fama mundial en el estado de San Luis Potosí, conocido como Real de 14, donde todavía circulan unos vehículos muy antiguos de la Segunda Guerra Mundial, conocidos como los Willys, que son jeeps todoterreno de la marca Willys Overland, que por alguna razón llegaron a Real de 14 y es el transporte, digamos, tradicional y típico. ¿Qué hay que ver en Real de 14? Bueno, el túnel Ogarrio, que este túnel que conecta Real de 14 con el resto del mundo, eso es lo que dicen los habitantes de Real de 14, es una obra de ingeniería impresionante, tiene unos 2 kilómetros de largo y fue excavado a mano en el siglo XIX por mineros que buscaban abrir un paso hacia el pueblo. Lo más impactante es que ese túnel aún se utiliza para acceder al pueblo. Suban al Cerro del Quemado para tener la mejor vista de la montaña donde está encavado Real de 14 y conozcan toda su historia minera, ya que fue un importante centro minero durante el auge de la plata en el siglo XIX. Hay duendes, bueno, dicen que hay duendes en Real de 14, según una leyenda local. En las minas todavía llegan a sentirse la presencia de algunos seres pequeñitos conocidos como duendes. Muchos habitantes aseguran haber tenido encuentros con estos misteriosos seres. Está el desierto de Wirikuta en Real de 14, que se encuentra muy cerca del pueblo mágico, famoso por su biodiversidad y por ser uno de los pocos lugares donde se puede cultivar y crecer el cactus de peyote, también utilizado en rituales tradicionales. La verdad es que vale mucho, mucho la pena que vayan ustedes a Real de 14, porque se come muy bien ahí. Están las enchiladas potosinas, las gorditas de maíz, el asado de boda, en fin, todas estas delicias los van a hacer sentir como en casa. Yo los espero en mis redes sociales, en @viajabonito. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos.
Gracias, tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Teocaltiche. En Teocaltiche, Jalisco, encontraron 12 bolsas con restos humanos. Las autoridades investigan si corresponden a los 8 policías de ese municipio desaparecidos, como aquí le informamos desde el martes.
El Güerito y el 200, Iván Archibaldo Guzmán, también es tendencia. Otro golpe a los chapitos. Capturaron a José Ángel N., alias el Güerito, señalado como uno de los principales operadores de los chapitos, y también al 200, presunto operador de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo.
Todo lo relacionado con los cárteles mexicanos, con el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, que como ayer le informamos fueron declarados como grupos terroristas internacionales por el gobierno de Donald Trump. En el primer minuto de este jueves entró en vigor esta medida. Hoy en la mañanera la presidenta dijo que se ampliará la demanda que su gobierno tiene contra las empresas estadounidenses que venden armas a grupos criminales, señalando complicidad. Habló de nueva cuenta de la soberanía nacional.
Así es, Harfuch y Ebrard, porque bueno, pues la presidenta dijo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo una llamada con el gobierno de Donald Trump, y Marcelo Ebrard ya está en Washington para este encuentro con el secretario de
Comercio. Ya entró a la reunión, nos lo reportaría el Mutsazos, corresponsal de NMAS y de Grupo Fórmula. Soberanía, le decía, la presidenta envió reformas para proteger la soberanía de México luego de lo ocurrido con los cárteles. En información internacional, qué desastre lo que está ocurriendo con Ucrania. Crecen las diferencias entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Trump lo calificó como un comediante medianamente exitoso y un dictador. se está vendiendo Trump a Ucrania.
Sí, definitivamente. Tensión en Ucrania. Y Papa Francisco, el Vaticano informó que, bueno, el Papa pasó una noche tranquila, que presenta una ligera mejoría. Estaremos muy atentos a la salud del Papa.
En el otro conflicto, Hamás entregó los cuerpos de 4 rehenes de Israel que murieron en el cautiverio, un tema del que hemos hablado ampliamente. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Y nos vamos con Mon Laferte, que dará un concierto el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.